Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y así es, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Conmemoran con diferentes actos el séptimo aniversario de la muerte de Oswaldo Payá. Periodista independiente cubano liberado por el régimen castrista habla a Radio y Televisión Martí. Cubanas crean organización independiente para defender a las mujeres de la violencia y la discriminación. El gobernador de Puerto Rico no renuncia, pero anuncia que no se presentará a la reelección.
Y en los deportes, el cubano Jorge Soler conecta su bambinazo número 27 de la temporada.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Para conmemorar el séptimo aniversario de las muertes de Oswaldo Payá Sardiñas, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, y de Harold Cepero, activista de la misma organización, ocurridas el 22 de julio de 2012, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la plataforma Cuba Decide, respaldados por voluntarios y activistas de todo el mundo, lanzan una convocatoria para rendir homenaje a todas las víctimas del comunismo en Latinoamérica. En el séptimo aniversario de las muertes del líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y Harold Cepero, activista del movimiento en circunstancias cuestionables, piden a instituciones, figuras públicas y sociedad civil que se establezca el 22 de julio como Día de las Víctimas del Comunismo en América, un día para honrar a los nuevos mártires de la democracia. La iniciativa está encabezada por Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá. Este domingo se realizó una ceremonia en el Cuban Memorial Park en la pequeña Habana en Miami, donde se depositó una ofrenda floral.
Este homenaje que se repite en cada una de las ciudades que así lo han querido, desde Chile hasta Holanda, se ha hecho también dentro de la isla. Se ha hecho en Santiago de Cuba, se ha hecho en Matanzas, se ha hecho en La Habana. De hecho, la policía política detuvo a más de cuatro muchachos esta mañana para que no pudieran llegar al cementerio de Colón, donde están los restos de mi padre. Y después de haberlo asesinado, los castros dejan de temerle a su legado. Y ese es el legado que hoy también estamos homenajeando hoy. Son los nuevos mártires de la democracia, pero son también las víctimas del autoritarismo en la región.
También se realizaron varios homenajes en varias ciudades alrededor del mundo. Payá y Cepero murieron en un accidente, aún sin aclarar, el 22 de julio de 2012, cuando el auto en el que viajaban se salió de la carretera en circunstancias sospechosas en las afueras de Bayamo, provincia Granma. El régimen cubano indicó que había sido un accidente y lo achacó a la imprudencia de su conductor, el español Ángel Carromero. La viuda de Payá, Ofelia Acevedo, y su hija Rosa María Payá afirman que no se trató de un accidente, sino que agentes de la seguridad del Estado provocaron con otro vehículo que el automóvil se saliera de la vía. De acuerdo con el Movimiento Cristiano Liberación, testigos escucharon a los dos sobrevivientes decir que un auto los impactó por detrás. Hasta la fecha, ningún familiar ha recibido respuesta oficial y las autoridades cubanas se han negado a que se realice una investigación independiente. En una iniciativa lanzada en la plataforma Change.org, dirigida a Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, se busca que se inicie una investigación. Ya tiene más de 2.600 firmas. Oswaldo Payá fue conocido a nivel internacional por el proyecto Varela, redactado en 1996 y 1997. Payá explicó cuál era su visión para Cuba.
Es un movimiento cívico-político que trabaja por la promoción de los derechos humanos, los cambios pacíficos hacia la democracia en Cuba y también por la reconciliación y porque se realicen transformaciones en la sociedad con la participación de todos los cubanos, de tal manera que Cuba pueda emerger como una nación que a partir del espacio democrático y del ejercicio de los derechos de expresión, asociación y de todos los derechos humanos, entre los cubanos podamos modelar la nueva sociedad que queremos.
Unos 25.000 cubanos dieron el sí a la propuesta del proyecto Varela, firmando y ofreciendo sus nombres y apellidos, dirección particular y número de identificación personal. Payá y sus más cercanos colaboradores se presentaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba y entregaron 11.020 firmas en mayo de 2002 y 14.384 en octubre de 2003. A raíz de ello, el régimen cubano lanzó la Primavera Negra de 2003, una operación en la que decenas de gestores del proyecto Varela recibieron largas condenas de 6 a 28 años de cárcel. A las 8 de esta noche se realizará una misa de acción de gracias por las vidas de Oswaldo y Harold en la Ermita de la Caridad.
Y en honor a la vida de Ricardo Bofill Pajés, uno de los precursores de la lucha por los derechos humanos en Cuba, se ofició este domingo una misa en la Ermita de la Caridad en la ciudad de Miami. Miles de personas del exilio cubano y de otras comunidades acudieron a la ceremonia, donde estuvieron presentes su viuda, Yolanda Millares, otros familiares, amigos y activistas de los derechos humanos. Bofill fue elogiado por ser un hombre de principios, por haber luchado por la libertad de forma pacífica, estando dentro o fuera de la cárcel, y por haber fundado el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en 1976. Ricardo Bofill falleció en Miami el 12 de julio de 2019, a los 76 años de edad.
Y el periodista independiente cubano Ricardo Fernández Izaguirre fue liberado este domingo por el régimen castrista tras 10 días de detención. Fernández Izaguirre, que fue arrestado el viernes 12 de julio al salir de la sede de las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lawton, habló con Radio y Televisión Martí tras su excarcelación.
En un centro de reclusión en La Habana con el expediente de ilegal para deportarme para Camagüey. Yo me planté los primeros 4 días en protesta porque yo no había salido de mis fronteras, de mi país, hasta el viernes que me envían para Camagüey. Cuando llego aquí a Camagüey no me dieron la libertad inmediata. Lo que sucedió fue que me mantuvieron sin explicación ninguna en el calabozo de la primera unidad de la policía de aquí de Avellaneda en Camagüey. Y me soltaron como mismo sin explicaciones. Yo le dije que tengo pruebas, como las tengo, de que yo había estado menos de 24 horas en La Habana, que eso de ninguna forma una persona con menos de 24 horas en la ciudad de La Habana puede ser deportado como ilegal. Me negué a firmar el acta de advertencia, entonces me citaron con el jefe de sector de mi zona, en la misma primera unidad de la policía. Ellos me deportan por ilegal, que el ilegal es el que trata de establecerse en La Habana. En un periodo de más de 4 meses, entonces es deportado como ilegal.
Salieron de Trinidad y Tobago hace varios meses y aún no llegan a la frontera con Estados Unidos.
La nueva ley conspira en su contra, según abogados consultados por Televisión Martí. Ese es el tema que tiene hoy nuestro colega Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
En efecto, Grisel, Karen, bueno, integran el grupo que en noviembre pasado efectuó un plantón frente a la sede de una agencia de la ONU en Puerto España, Trinidad y Tobago. Luego se fueron a vivir a un almacén y después a un platanal. Hoy en México, el destino es aún incierto.
En Trinidad y Tobago quedaron como solicitantes de asilo porque la ONU, según han denunciado, no respondió a su petición luego de pasar un año. De ahí que se lanzaron a la travesía irregular y hoy llevan más de 2 meses estancados en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
Quería recordar todo lo que pasamos nosotros en Trinidad y Tobago, que estuvimos meses parados ahí, estuvimos frente a la ONU, donde hicimos la protesta pacífica, donde nos llevaron presos. Todo el trabajo que nosotros pasamos en este recorrido hasta aquí.
Muchos de nuestros hermanos que vienen en camino y estamos esperando aquí que nos den algún documento legal para poder llegar a la frontera de Estados Unidos y poder llegar a un país de democracia y libertad donde por fin nos puedan dar refugio, que es lo que necesitamos.
Luego de evaluar el caso, el abogado Ángel Leal consideró que los cubanos no quedan exentos de la ley que entró en vigor el pasado día 16.
Vamos a estar claros en esto. Si usted acudió al ACNUR, el cubano que está en Trinidad y Tobago, y todavía está pendiente esa determinación de refugio, o le hayan otorgado la carta de refugio y está pendiente un reasentamiento, si usted sigue la travesía y llega a la frontera sur, las autoridades americanas van a considerar que usted no califica para asilo porque usted no ha traído una carta o una orden que diga definitivamente que usted no calificó para asilo o refugio en un tercer país.
Aclaró el abogado que estos cubanos serían favorecidos si tuvieran una certificación negándole el asilo en Trinidad y Tobago.
Si la ACNUR no determinó que usted es refugiado, igual considero que todavía necesitamos la carta del tercer país determinando que usted no califica para asilo o refugio. El caso es que tiene que presentar la negativa de un tercer país para entonces poder presentar su caso de nuevo en la frontera sur con las autoridades estadounidenses.
¡Resistencia! ¡Resistencia!
Este grupo es parte de los 78 cubanos que en noviembre pasado significaron un plantón frente a la oficina de la ONU para refugiados.
Muchos compañeros en el camino están en Costa Rica, están en Panamá, están otra parte está aquí en México. Y también tenemos 5 hermanos que se encuentran en Cuba que fueron deportados.
Luego transformaron un viejo almacén en vivienda y la mayoría, 3 meses después, fue desalojada y se radicó en un platanal en el patio de la casa de Buenos Samaritanos.
Lo único que queremos es democracia y libertad.
Entre ellos hay quienes obtuvieron la condición de refugiado de Naciones Unidas. En ese caso, según el letrado, existe una posibilidad.
Vas a poder pedir algo que se llama un amparo de la deportación por probabilidades de persecución. Es un asilo con un beneficio inferior y un nivel de pruebas más alto, pero al menos con ese amparo ya no lo pueden deportar de regreso a Cuba.
En Tapachula, según los propios migrantes, hay unos 20 cubanos que llegaron a esa localidad provenientes de Trinidad y Tobago.
Los Estados Unidos de América no va a deportar a nadie físicamente que cuando dicha persona demuestre probabilidades de persecución o que puede ser torturado en el país de origen, y esta documentación de la ACNUR lo pudiera ayudar en ese caso.
El doctor Leal alertó que cualquier persona que intente comparecer ante un funcionario, ya sea de la Patrulla de Fronteras o de Migración, debe dar información veraz. Cualquier dato impreciso o falso puede causar que la persona pierda su derecho al asilo político. Es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Y un grupo de mujeres cubanas ha creado un movimiento denominado Las Marianas para concientizar y combatir la violencia de género en Cuba, así como la discriminación e inactividad de las autoridades castristas. Yoandy Castañeda amplía.
Aquí en este país una vaca cuesta más que la vida de una mujer.
Las Marianas es un grupo de mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género, que tiene como objetivo una labor educativa sobre este fenómeno en Cuba, además de tomar acciones proactivas para combatir el flagelo que late en la sociedad cubana, según declara la nueva organización.
Vamos a los lugares más confincados del municipio, trabajamos con estas mujeres, le hacemos donaciones, impartimos clases de historias también de nuestro país. Las enseñamos a cómo enfrentarse a la vida sin tener que pisotearnos, porque hay veces que nosotras mismas como que nos dejamos avasallar un poco.
Hay muchas mujeres que ya han perdido su vida por cuenta de los maltratos de violencia.
En los últimos años ha aumentado el número de feminicidios en la isla. Las cifras exactas no se conocen, pues según denuncian varios expertos y analistas, el ocultamiento de estos crímenes es una política de Estado. Según la jurista Maritza Diversen, la ruta a seguir es clara. El Estado tiene que primero abstenerse de ejercer violencia contra las mujeres. Segundo, protegerlas investigando, procesando y enjuiciando a todos los responsables de cometer actos violentos contra ellas. Y en tercer lugar, debe adoptar medidas legales, administrativas, legislativas y judiciales.
Hace 15 días hizo una denuncia y él está libre en la calle. Se apareció en la casa donde yo estaba viviendo y me agredió de nuevo.
Las Marianas suman cada día más integrantes. La organización ofrece seminarios y talleres orientativos hasta 2 días a la semana, a la vez que denuncian discriminación salarial y falta de oportunidades laborales.
Aquí en este país tampoco se le separa, se le da valor a la mujer, no se le paga un sueldo justo, no se le paga nada. Entonces solamente la violencia aquí en Cuba solamente no viene a través de la pareja, también viene a través del gobierno castrista, que es uno de los mayores responsables, que es uno de los que no tiene vergüenza en esta sociedad. Que tanto que se habla en la televisión de que todo aquí que Cuba, que aquí todas las mujeres tienen vivienda favorable, todo eso es mentira.
A su vez, muchas mujeres han sido rechazadas por las autoridades castristas por el solo hecho de pensar diferente.
Desempeñaba como maestra y me dijeron que no podía continuar dando clases porque yo era opositora, que yo era una persona que estaba desviando la ideología de los niños.
He sido detenida, reprimida.
Las integrantes de Las Marianas hablan sin tapujos de sus experiencias como víctimas para crear conciencia colectiva frente a la violencia.
En primera parte fui violentada por el padre de mi hija mayor. Me daba golpes, un día me amarró de una mata en el patio de mi casa. Me tuvo 2 días sin comer, sin tomar agua.
Y abusó de mi hija, me maltrataba a mí y a los niños míos más pequeños.
Aquí tengo todavía marcas. Marcas de los planazos con machetes, mira.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martín, así como el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de Guanabacoa, Lawton y Casa Blanca en La Habana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Gracias por continuar con nosotros. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo concluyó una gira por Latinoamérica que incluyó Argentina, Ecuador, México y El Salvador. Pompeo hizo énfasis en la crisis sociopolítica que vive Venezuela y afirmó que no sería posible la realización de elecciones libres y justas en ese país mientras el régimen castrista proteja a Maduro. Luis Guardia informa.
El secretario de Estado inició su periplo en Buenos Aires, donde participó en la segunda conferencia hemisférica contra el terrorismo, un evento que conmemoró el 25 aniversario del ataque contra el Centro Comunitario de la Sociedad de Ayuda Mutua Judía en Argentina, AMIA, donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
Hezbollah mantiene una fuerte presencia en América del Sur y está decidido a conservar la capacidad de atacar a cualquier persona en cualquier lugar.
El tema venezolano fue abordado por Pompeo. Argentina acogerá este martes una reunión del Grupo de Lima para discutir sobre la crisis sociopolítica existente en Venezuela.
La OEA, el Grupo de Lima, nuestros socios europeos, los Estados Unidos, 54 países han dejado en claro que el régimen de Maduro ha terminado.
El secretario de Estado fue recibido por el presidente Mauricio Macri. Entre otros temas, discutieron sobre la promoción de los derechos humanos y la democracia en la región. Al término de la reunión, Mike Pompeo destacó a través de su Twitter que Argentina se destaca como un socio confiable en nuestros esfuerzos compartidos para restaurar la democracia venezolana. La ciudad de Guayaquil fue la siguiente escala del secretario de Estado. Junto al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, Pompeo participó en una conferencia de prensa donde afirmó que siempre y cuando los cubanos sigan protegiendo a Maduro, no van a poder celebrarse elecciones justas y equitativas en Venezuela. Mike Pompeo continuó su gira. En México sostuvo un encuentro en privado con su par Marcelo Ebrard, al que agradeció los avances realizados por ese país para disminuir el flujo de inmigrantes indocumentados llegando a la frontera sur. Mike Pompeo fue recibido en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Pompeo se refirió a los desafíos de ambos países en aras de frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, al tiempo que se comprometió a ayudar a la nación centroamericana para disminuir la violencia y la pobreza. Pompeo agradeció la posición de El Salvador sobre el conflicto venezolano.
Según lo plasmado en la declaración de la Asamblea General de la OEA, el mes pasado El Salvador no reconoce el régimen corrupto de Maduro como un gobierno legítimo en Venezuela. Esta es una gran noticia, una gran cooperación. Estoy convencido de que esto es solo el comienzo.
3 días en 4 países. Una apretada agenda que ha buscado, entre otros, profundizar la relación de Estados Unidos en la región en materia de seguridad, respeto a los derechos humanos y el combate a la inmigración ilegal. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El Comando Sur de los Estados Unidos reveló un video del avión Sukhoi venezolano que amenazó la seguridad de una nave norteamericana en el Caribe. Entre tanto, Elliot Abrams, representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela, aseveró que el uso de la fuerza militar continúa siendo una opción para generar un cambio en el gobierno venezolano. Alejandro Marcano Santelli tiene los detalles.
El régimen de Nicolás Maduro puso en peligro a la tripulación y a la aeronave estadounidense, según el Comando Sur, que reveló un video de un Sukhoi venezolano amenazando la seguridad de una nave norteamericana en el Caribe. El gobierno chavista lo confirmó.
Ese tipo de aeronaves a la región de información de vuelo aquí dentro de nuestra zona económica exclusiva y no participan, no informan, no cumplen con las leyes aeronáuticas, que son leyes para todos.
El incidente se produjo el viernes 19 de julio, cuando la nave venezolana se acercó a una distancia insegura a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El Comando Sur dijo que el avión de combate venezolano, un Su-30 Flanker de fabricación rusa, despegó el viernes de una pista ubicada a unos 320 kilómetros al este de Caracas para seguir a un EP-3 estadounidense a una distancia poco segura, poniendo en peligro a la tripulación y a la aeronave. Y aseguró que la maniobra poco profesional venezolana demostraba el irresponsable apoyo militar de Rusia a lo que considera un régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. La tensión escaló hasta el Congreso de los Estados Unidos. El senador Marco Rubio dijo que Venezuela tiene 3 aviones de combate que pueden volar. Si dañan uno de Estados Unidos, pronto tendrán 0. Incluso Elliot Abrams, representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela, aseveró este domingo en una entrevista con el diario El País de España que el uso de las fuerzas militares estadounidenses continúa siendo una opción para generar un cambio en el gobierno venezolano. Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo terminó su gira por 4 países latinoamericanos, en donde el tema Venezuela y los diálogos de Barbados fueron prioritarios. El funcionario estadounidense aseguró que realizar elecciones con Maduro es inconcebible.
Maduro nunca volverá a gobernar ese país. Eso no pasará. Puede gobernar. Por un momento puede controlar a sus militares en algún nivel, pero nunca gobernará a esas personas y ha destruido su forma de vida. Él ha creado una crisis humanitaria que es inigualable.
Pompeo, que visitó Buenos Aires, Ecuador, Ciudad de México y El Salvador, reiteró su apoyo para la fase de reconstrucción de Venezuela.
La OEA, el Grupo de Lima, nuestros socios europeos, los Estados Unidos, 54 países han dejado en claro que el régimen de Maduro ha terminado. Es solo cuestión de tiempo antes de que todos podamos comenzar a ayudar a los venezolanos a restablecer su democracia y restaurar su economía.
Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que van a venir días duros y no hay soluciones mágicas, con lo que prepara al país para la gran protesta en las calles que encabezará como presidente de la Asamblea Nacional mañana 23 de julio, mientras se desarrolla en paralelo una reunión del Grupo de Lima en la capital argentina. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que permanecerá en su cargo, pero que no se presentará a las próximas elecciones. La agencia francesa de noticias tiene el reporte.
¿Nos impactó el huracán?
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo el domingo que no buscará la reelección en 2020. Tras una semana de protestas y llamados a renuncia, liderados por artistas como Bad Bunny, René Pérez y Ricky Martin. Las manifestaciones y disturbios se produjeron tras la filtración de un chat de Telegram, donde Rosselló y otros 11 hombres de su entorno cercano intercambiaban mensajes considerados obscenos, homofóbicos y misóginos por sus críticos. Cientos de personas se volvieron a congregar el domingo frente a la Casa de Gobierno y no estaban satisfechos con el anuncio.
No, el pueblo lo que pide es la renuncia, eso, que se vaya en paz, que se vaya con su familia, con sus hijos, y que entre otro gobernador y pueda dirigir este país en calma y en paz. Eso es lo que pide, simple y paz, la renuncia, eso es todo, que se vaya Ricky Rosselló ya.
En uno de los mensajes, uno de los colaboradores de Rosselló se mofaba de Ricky Martin por su orientación sexual. En otro, se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi 3.000 muertos según el balance oficial. A ello se suma que poco antes de la filtración del chat, la fiscalía ordenó el arresto de 6 funcionarios, acusados de malversar 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación de Puerto Rico tras su peor huracán en un siglo. Rosselló dijo que enfrentará con toda la verdad, fuerza y de manera responsable el proceso de destitución que inició la Asamblea Legislativa esta semana, cuando la Cámara Baja comenzó a estudiar esta posibilidad.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa.
Así es.
Pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Las próximas elecciones en Nicaragua no serán adelantadas y el régimen de Daniel Ortega tampoco reanudará las conversaciones con la oposición. France Press informa.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó el viernes volver a la mesa de diálogo con la oposición y continuó con la idea de celebrar elecciones hasta 2021, desoyendo los reclamos de sus adversarios que piden que los comicios se adelanten.
¡Procure pequeños, medianos y grandes, con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la paz y por la producción económica y social en este país, para lograr el desarrollo económico y social en este país! Ese es el único diálogo que tiene sentido, el único dinero que tiene cabida.
Ortega, que dio un discurso ante miles de seguidores durante un acto por el 40 aniversario de la Revolución de 1979, propuso hacer reformas y ajustes a la ley electoral dentro de lo establecido en la Constitución. Aseguró que para que nadie diga que le robaron las elecciones. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia llamó al gobierno esta semana a reanudar las negociaciones para encontrar una pronta salida al deterioro de las condiciones económicas y sociales del país. Desde mayo, las conversaciones fueron paralizadas por la oposición, a manera de protesta por la muerte a tiros de uno de sus integrantes en una prisión. Las protestas que estallaron en abril de 2018 contra una reforma del Seguro Social derivaron en una demanda para la salida de Ortega del poder y, según organismos de derechos humanos, dejaron más de 300 muertos, 2.000 heridos y 62.500 exiliados.
El vaivén de decenas de balsas que continuamente cruzan el río Suchiate, que marca los límites fronterizos entre México y Guatemala, ha sido afectado en los días recientes por la presencia de militares armados en el lado mexicano.
Decenas de balsas cruzan normalmente a cada minuto el río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. Los pobladores de la zona usan el río para ir de un lado al otro, cargando productos con los que algunos comerciantes abastecen sus negocios. Pero el movimiento se ha visto alterado desde hace 3 semanas por la presencia de uniformados armados en la ribera mexicana y por la nueva disposición oficial de cruzar por el punto de control en el puente.
Todo el tiempo ha sido el pase libre de aquí para allá y de allá para acá. Nunca hemos tenido problemas con eso. Hasta ahora, pues ni modo, tenemos que acatarnos, es la ley y la ley manda aquí, ¿no?
Miembros de la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración solicitan identificaciones a todos los que cruzan. Un agente que pidió mantener su identidad en reserva aseguró que si las personas son fronterizas no hay ningún problema, pero si se detecta a ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua u otras nacionalidades sin papeles migratorios, el protocolo indica detenerlos y trasladarlos a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, donde son retenidos hasta concretar su deportación. El despliegue, que incluye la movilización de 6.000 soldados al sur de México y ha alterado la vida de esta región, fue la respuesta de las autoridades mexicanas a las exigencias del presidente estadounidense. Donald Trump amenazó con represalias comerciales a su vecino del sur si no reducía la escalada de migrantes centroamericanos indocumentados que pasan por su territorio con destino a Estados Unidos. Datos de Washington señalan que la cifra de migrantes que llegaron a su frontera sur bajó de 144.000 en mayo a unas 100.000 en junio. En un efecto colateral, la caída en el flujo de migrantes ha repercutido en la economía de la zona.
Ha afectado bastante el negocio, pues, bastante, porque imagínese de que está bien baja la venta, porque los negocios de acá dependen de la gente que entra de Guatemala. Ajá. Entonces ahorita se ha visto bastante el cambio y el negocio bien bajo porque ya la gente pues ya no entra.
El lunes 22 de julio fue la fecha acordada por Washington y México para evaluar los resultados de las medidas migratorias.
Y con un discurso enfocado a convencer a la izquierda para poder gobernar con alianzas, Pedro Sánchez, presidente español en funciones, llevó a cabo su sesión de investidura ante el Congreso. Desde Madrid, la agencia Reuters, con el reporte.
Pedro Sánchez necesita a Podemos.
Y estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un punto de encuentro.
Aún no hay acuerdo, pero les da las gracias.
Quiero agradecer su interlocución.
Cara seria de Iglesias como respuesta, reflejo del momento de las cosas. El debate es paralelo a la negociación, cuya meta para Sánchez suena así.
Una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, en armonía con la naturaleza.
Tras 40 años de democracia, el candidato quiere hacer realidad una segunda transformación de España para la que exige a PP y Ciudadanos que dejen paso.
Que retiren las barreras. Lo que les exijo es que España avance.
Han sido 2 horas de discurso, presentación de programa de gobierno. Tiene delante al independentismo catalán con la intención de facilitar su investidura.
¿Qué sentido tiene levantar fronteras internas?
Les pide que aprendan del Brexit construido, dice, en una falacia.
¿Esto qué es más útil? ¿Ejercer una soberanía pequeña e inútil desde el aislamiento o ser parte de un espacio común, compartiendo soberanía para enfrentar desafíos que nos desbordan como país?
Son las palabras del candidato a la investidura.
Una democracia no puede tener un mausoleo dedicado al dictador. Nadie va a parar Madrid Central. Derogar la ley Mordaza, un compromiso que quiero asumir de forma expresa.
Que no renuncia a sus posiciones.
Mientras Irán advierte que la investigación sobre el petrolero británico capturado dependerá de la cooperación de la tripulación, el Reino Unido pide una reducción de la tensión al tiempo que exige la liberación del buque secuestrado.
Reino Unido instó el sábado a Irán a reducir la tensión en el Golfo. Londres exigió la liberación de un barco de bandera británica que, según dijo, había sido confiscado ilegalmente en aguas omaníes en un gesto totalmente inaceptable. Irán hizo caso omiso de este llamamiento y de otros similares de Estados Unidos y sus aliados a dejar marcharse el petrolero incautado un día antes en el estrecho de Hormuz. Los guardianes de la revolución iraníes dijeron haber abordado el Stena Impero el viernes, por no respetar el Código Marítimo Internacional en ese paso por el que circula un tercio del petróleo mundial. Las autoridades portuarias de la provincia de Hormozgan informaron que el buque de propiedad sueca chocó con un pesquero y que fue trasladado al puerto iraní de Bandar Abbas con los 23 miembros de la tripulación a bordo. La captura del barco, la segunda de un buque en pocos días por parte de Teherán, se produjo horas después de que la justicia del enclave británico de Gibraltar decidiese prolongar 30 días la retención de un petrolero iraní, interceptado el 4 de julio bajo sospecha de querer entregar crudo a Siria en violación de las sanciones europeas contra Damasco. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, dijo que las situaciones no eran comparables, ya que bajo su punto de vista, el Grey Swan fue detenido legalmente.
Entre tanto, en Hong Kong continuaron las manifestaciones de protesta contra el gobierno, que degeneraron en enfrentamientos con la utilización por parte de la policía de gases lacrimógenos y balas de goma.
Hong Kong volvió al caos el domingo por la noche. La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes, horas después de que estos arrojasen huevos y pintaran grafitis en la oficina de enlace del gobierno chino. Según los organizadores, 430.000 personas marcharon por las calles de la ciudad, en el séptimo fin de semana consecutivo de una protesta que parece no tener fin en este territorio semiautónomo. Por otra parte, y en un hecho inédito, un grupo de simpatizantes del gobierno, también enmascarados y armados con bates, atacaron a opositores en una estación de tren golpeando a varias personas, incluyendo periodistas que transmitían en vivo. Desde el 9 de junio, Hong Kong es el escenario de inmensas manifestaciones que comenzaron con el rechazo a un proyecto de ley ahora suspendido que autorizaba las extradiciones a la China continental. Luego las protestas se ampliaron para pedir que se mantengan las libertades democráticas de las que goza Hong Kong, en particular la libertad de expresión y la independencia de la justicia. Más allá de la suspensión del proyecto de extradición, solo ha habido pequeñas concesiones. Y hay un creciente temor de que el gobierno chino esté agotando su paciencia.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Apolo 11, Buzz Aldrin y Michael Collins, cuando se cumplen 50 años, de la llegada a la Luna.
Los astronautas de la misión Apolo 11, Buzz Aldrin y Michael Collins, fueron recibidos el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump. A un día de cumplirse 50 años de la llegada a la Luna, son los únicos dos tripulantes que siguen con vida.
Bueno, muchas gracias. Mañana es un gran día porque mañana representará 50 años desde que plantamos una hermosa bandera estadounidense en la Luna. Y ese fue un logro, posiblemente uno de los grandes, considerado uno de los más grandes logros. Y ahora vamos mucho más lejos. Vamos a la Luna, pero luego vamos a Marte. Creo que muy importante, y todos ustedes saben, que desde el punto de vista de la defensa, tan importante, vamos a estar haciendo la Fuerza Espacial. Asumo que todos ustedes están a favor de la Fuerza Espacial, ¿verdad? Me sorprendería mucho que no lo estuvieran, pero ahí es donde está.
Neil Armstrong, el comandante de la misión y el primer hombre que pisó la Luna, falleció en 2012, pero sus hijos Eric y Mark y sus familiares estuvieron en el despacho oval. Aldrin, de 89 años, bajó a la Luna justo después de Armstrong. Collins permaneció en órbita lunar en el módulo de comando Columbia, el único medio de transporte que los astronautas tenían para regresar a la Tierra. El aniversario de la misión será celebrado el sábado en Houston, donde está la sala de control de la NASA en el Centro Espacial Johnson.
Los estadounidenses celebraron el pasado sábado.
Estados Unidos celebró el sábado los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. La Agencia Espacial Estadounidense marcó el momento exacto del alunizaje, que fue visto por televisión por unas 500 millones de personas en todo el mundo. Los festejos han reanimado el debate público sobre el proyecto actual de la NASA llamado Artemisa para regresar a la Luna en 2024. Desde el Centro Kennedy en Cabo Cañaveral, el lugar desde el que despegaron Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, el vicepresidente Mike Pence aprovechó la ocasión para anunciar que la cápsula Orión que llevará a los astronautas al satélite había sido fabricada. Hoy, gracias al arduo trabajo de los hombres de la NASA, hombres y mujeres de la NASA y de la industria estadounidense, el vehículo de tripulación Orión para la misión Artemisa 1 está completo y listo para comenzar los preparativos para el primer vuelo de su historia. Sin embargo, según el fabricante de la cápsula, Lockheed Martin, se necesitan varios meses más de pruebas antes de que esté lista para su lanzamiento. El futuro de Artemisa dependerá de la voluntad del Congreso para aumentar el presupuesto de la NASA de unos 21 mil millones de dólares por año, algo que parece poco probable. La elección presidencial de 2020 podría también resultar clave para la suerte del proyecto, que tiene entre sus objetivos colocar por primera vez a una mujer en la superficie lunar. Desde el final del programa Apolo, que posó a la última dupla de astronautas en el satélite en diciembre de 1972, varios presidentes han anunciado el relanzamiento del programa espacial estadounidense. Pero la brecha entre las ambiciones y la realidad presupuestal condenó a estos proyectos.
Ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Bueno, vamos al pronóstico de la isla de Cuba. Acá en las Bahamas un sistema se ha ido gestando en las últimas horas, ya a esta hora de presión tropical, pero no afecta directamente a Cuba. Así que vamos a los detalles. Este sistema tropical, amigos, es un área que ha venido moviéndose sobre las Bahamas de baja, pero no está afectando directamente a Cuba, solamente el arrastre, la humedad. Hay cierta conexión, aumenta la posibilidad de lluvia en Cuba, pero lo principal estará en Florida y las Bahamas con numerosos chubascos y tormentas, no solamente esta noche, mañana y todavía el miércoles. Gran parte de los modelos arrastran y mueven este sistema sobre aguas del Atlántico y de forma periférica pudiera estar rozando el estado de Florida, donde también se está esperando bastante lluvia, por lo menos en algunos sectores. Así que en la isla de Cuba, con estos sistemas ciclónicos al norte de nosotros, no hay mucho que decir, no hay un impacto directo, solo aquel que nos deja más lluvia. Acá lo tenemos, Pinar del Río, esto fue ayer. Ayer tuvimos algunas tormentas, las principales estuvieron Pinar del Río, Mayabeque, Habana y Matanzas. Miren esta tormenta masiva, extensa en toda la zona de Matanzas. Mayabeque, miren esto, afectó prácticamente el 80% de la provincia. El centro y este del país ayer por la tarde estuvo en general con menos lluvia. Algunos sectores de forma esporádica recibieron precipitaciones. Este es el panorama de temperaturas de 23 grados. Así comenzamos esta mañana. 22 en Cienfuegos, Santa Clara 20, Cayo Coco con 24. Pero en la tarde los termómetros se han elevado con este cielo mayormente despejado, alcanzando valores en gran parte del interior de toda la región occidental por encima de 32 y 33, incluyendo Mayabeque, incluyendo Matanzas, algunos sectores también en el interior de Isla de la Juventud con más de 32, 33. Lo mismo aplica para gran parte de Cienfuegos, Santa Clara, Santi Spíritus. Las estaciones propiamente reportando 33, pero hacia el interior, en todo el centro de Cuba, valores incluso superiores a 33 grados. Y de Camagüey hacia el este hasta el Valle del Cauto hemos visto las temperaturas más elevadas esta tarde, alcanzando de 34 hasta 35, incluyendo Tunas, Holguín con 34, Manzanillo 32. Así que ese es el panorama, un día bastante cálido. En primer lugar, con este sistema sobre las Bahamas, esta tarde nuevamente vemos el radar con chubascos y tormentas aquí en la ciudad de La Habana lloviendo, lloviendo en Mayabeque, lloviendo en Pinar del Río y también algunas tormentas en Matanzas. El centro y este del país con tormentas mucho más aisladas esta tarde, incluyendo esta en el grupo Sagua Baracoa en la provincia de Holguín. Para mañana las temperaturas amanecen cálidas y es que el aire está girando al sureste de 24 a 26, gran parte del oeste, Pinar del Río con 22, 23 para las provincias habaneras y en horario de la tarde las temperaturas suben y si la lluvia llega antes del mediodía tal vez no alcancen estos valores que estamos mostrando aquí, pero en general estamos calculando la posibilidad de que las temperaturas lleguen por lo menos a 33 en gran parte del occidente. Para el centro, comenzando de 22 a 24, incluyendo Cienfuegos, Santa Clara, Santi Spíritus. Y en la tarde, toda la zona de 31 a 33. La posibilidad de lluvia, recuerden, se mantiene mucho más al oeste. El centro y este amanece con 22 a 25 en gran parte de las provincias orientales y en la tarde alcanzando hasta 34 grados Las Tunas, Holguín, algunos sectores de Guantánamo también 34 o más grados en horario de la tarde. Y mira lo que está pasando con este sistema tropical al norte de Cuba, sobre las Bahamas y este de la Florida. El viento ha estado básicamente en gran parte de la isla batiendo del este. Acá estamos calculando que mañana en la tarde, a ver, vamos a ver aquí el reloj meteorológico a las 4 de la tarde, gran parte de la costa norte, 18, 19 kilómetros por hora, y bien, el viento estará básicamente del este al sureste. Ahora, en la región occidental, los vientos prácticamente girando al sur, vientos bastante débiles, variables, a ratos pueden estar de 15, 17 millas por hora. Y noten que incluso acá están girando al noroeste sobre el norte de Pinar del Río. Así que con este panorama, ¿qué olas estamos esperando para mañana en la tarde? Gran parte de la costa norte de Cuba, desde Camagüey hasta Pinar del Río, con poco oleaje, porque el viento básicamente va a estar del sur, débil. También las zonas de plataforma con poco oleaje, el mayor oleaje lo estamos viendo desde Punta Lucrecia, Punta de Maicí, 0.7 hasta metro y medio, y lo mismo al sur de Santiago de Cuba, desde un metro hasta un metro y medio. La posibilidad de lluvia, amigos, se mantiene acá, un horario de la noche. Esta noche, buena parte de las provincias, estoy usando este modelo de largo alcance para varios días. Más tormentas, esto sería martes en horario de la tarde, en especial centro y oeste de Cuba, ahí las tenemos. En 8 de la noche estamos viendo más lluvia que abarca una buena parte de la isla y las tormentas con tendencia a formarse al centro y al norte de la isla con flujo, en cierta medida ayudado desde el sur. Panorama del miércoles, más tormentas, centro y oeste de la isla a partir de las 5 de la tarde y el resto de las provincias orientales con poca lluvia, es decir, desde Camagüey al este se ve menos lluvia. Tiempo todavía bastante lluvioso el jueves, desde el centro y hacia el oeste, y sigue el tiempo mucho más seco en la región oriental. Así que nos vienen varios días con posibilidad de lluvia, por lo menos un poco más de lo que hemos tenido recientemente. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? En algunos resultados de las grandes ligas del domingo, en Tampa, los Rays derrotaron a los White Sox 4-2. Por Chicago, los cubanos Joan Moncada y José Abreu, ambos se fueron de 3-0. Por Tampa, el cubano Yandy Díaz de 2-0 con una anotada. En Houston, los Astros le ganaron a los Rangers 5-3 con el cubano Rogelio Armenteros lanzando 5 entradas en su primera apertura. Sus compatriotas, Jordan Álvarez de 4-2 y Yuli Gurriel de 4-1. Ahora vamos con más deportivas.
En Cleveland, los indios derrotaron el domingo 5-4 a los Reales. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler conectó un cuadrangular solitario en la tercera, el 27º de la temporada para el antillano. Soler terminó de 3-3 con una anotada e impulsada. En Phoenix, los cerveceros vencieron el domingo a los D-backs 7-4. Por Milwaukee, el emergente cubano Yasmani Grandal tuvo doblete productor para terminar de 1-1 con una producida y una anotada. En fútbol, el tiempo de Gareth Bale con el Real Madrid podría llegar a su fin en cuestión de días, después de que el director técnico Zinedine Zidane dijera que el club estaba trabajando para deshacerse del internacional galés. Bale, de 30 años, ha ganado 4 títulos de la Champions desde que se unió al Real Madrid en 2013 por un récord mundial de 100 millones de euros, pero tuvo que luchar por mantener su lugar en el lado titular la temporada pasada. Bale se quedó fuera de la derrota de pretemporada del sábado por 3-1 ante el Bayern Múnich en Houston. Mientras, los jugadores de Barcelona y Chelsea llegaron a un hotel en el centro de Tokio para una fiesta celebrada en su honor el domingo antes de que los equipos se enfrenten en un amistoso de pretemporada. El nuevo fichaje del Barcelona, Antoine Griezmann, estuvo entre los jugadores que asistieron al evento. El francés podría hacer su debut en el Barcelona el martes después de su traslado del Atlético de Madrid. El centrocampista Frankie de Jong, reciente recluta del Ajax, es otro que podría jugar con los colores del Barcelona por primera vez el martes. El juego, que se celebrará en Saitama, al norte de Tokio, será el primero de los partidos de pretemporada para el Barcelona. También deben jugar contra el equipo japonés Vissel Kobe el próximo fin de semana. En boxeo, los fanáticos filipinos celebraron la victoria de Manny Pacquiao contra Keith Thurman en una fiesta en Manila el domingo.
Vamos a ver con el Pacquiao.
Lo que puedo decir sobre Pacquiao es que espero que siga siendo victorioso en sus peleas, incluso en los próximos años.
Quisiera ver una revancha con Thurman para que pueda perder su orgullo de nuevo.
Pacquiao derribó a Thurman en el primer asalto y perseveró en un emocionante combate que terminó con decisión dividida el sábado por la noche. Es la tercera victoria seguida en su regreso al cuadrilátero tras cumplir los 40 años. Pacquiao, cuya velocidad y resistencia desmentían su edad en una pelea muy entretenida, es el único hombre en la historia del boxeo que posee títulos mundiales en 8 divisiones diferentes. Su victoria lleva su récord a 62 victorias, 7 derrotas y 2 empates con 39 nocauts. Thurman cae a 29 victorias y una derrota, 22 por la vía rápida. Dos jueces otorgaron tarjetas de 115 a 112 para Pacquiao, mientras que Glenn Feldman dio una puntuación de 114 a 113 para Thurman. La prensa asociada también dio un puntaje de 115 a 112 para Pacquiao. En juego estaban las versiones que tenía cada rival del título de welter por la Asociación Mundial de Boxeo. En automovilismo, el piloto de carreras Mick Schumacher dijo el domingo que esperaba que pronto pudiera seguir los pasos de su padre y pasar a la Fórmula 1. Antes de un partido de fútbol caritativo en la ciudad alemana de Mannheim, Schumacher dijo a los reporteros que se sentía cada vez más seguro y que estaba en el camino correcto.
Creo que estoy en el camino correcto, estoy dando un paso a la vez. Me siento más y más confiado y es realmente divertido. Espero que pronto esté en el escenario cuando pueda pasar a la Fórmula 1. Pero la pregunta de cuándo es difícil de responder. Quiero continuar el trabajo de mi padre para hacer que las carreras sean más seguras, lo cual es un tema importante para todos nosotros, especialmente en el deporte del motor. Y luego, por supuesto, la investigación cerebral para salvar vidas.
Schumacher Jr. participó el domingo en el partido Campeones para la Caridad en honor a su padre Michael Schumacher, quien organizó su propio partido de caridad durante muchos años en la ciudad de Mannheim. Actualmente, el joven Schumacher compite en Fórmula 2 para el equipo italiano Prema y es parte del programa de desarrollo de conductores jóvenes de Ferrari. En ciclismo, la Unión Ciclista Internacional, UCI por sus siglas, tiene la esperanza de convencer a los organizadores del Tour de Francia de que tengan un equivalente femenino para que se impulse el deporte, ha dicho su presidente David Lapertien. Las mujeres participan actualmente en la Course, una competición de un día durante el Tour, y la edición de este año es una carrera de 121 kilómetros alrededor de Pau, en el suroeste de Francia, antes de que los hombres comiencen la etapa 3 el viernes. El presidente de la UCI, de 46 años, dijo que seguiría luchando por un Tour femenino. Y por último, el miércoles marcará un año para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y los organizadores dicen que los preparativos para la obra maestra de verano van por un buen camino. La construcción de todos los locales están programados según lo pensado. Ya se vendieron 3,22 millones de boletos durante la primera fase de ventas nacionales, superando las expectativas. Los eventos de prueba ya están en marcha y se están haciendo los preparativos finales para entregar los juegos que los organizadores en diciembre de 2018 dijeron que costarían alrededor de 12 mil millones de dólares.
Los Juegos Olímpicos se van a llevar a cabo entre el 24 de julio y el 9 de agosto y los Juegos Paralímpicos entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre. Bueno, chicas, una de las cosas que más me llama la atención es cuando incluimos a los niños a que participen en algo. Y lo que hizo, digamos, el comité de los Juegos Olímpicos fue incluir a los niños para que eligieran a las mascotas, a los niños de primaria. Y ustedes que tienen niños y niñas, es importante de que ellos se sientan inclusivos. Ustedes se imaginan que lleguen a casa y le digan, mami, mami, fui partícipe de los próximos Juegos Olímpicos. Y es claro una que cosa sí. que incluye a todo el mundo.
Muy bonito. Es, además excelente. De que los niños son muy sinceros.
Así es.
Y siempre van a decir lo que piensan.
Así es. Así
bueno,
es.
Y entre Mayweather y Pacquiao, muchos en las redes sociales están pidiendo una revancha. A ver si Mayweather sale de su retiro.
Ay, ay,
se me acabó
ay.
El tiempo.
¿Cómo está Grisel?
Gracias por acompañarnos.
Bye, amigos.